espacio de Ojo por Ojo. Gustavo, bienvenido.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bien, habías amagado la semana pasada con el tema de arte y enfermedad.
Sí, tanto amagué que tengo mis dos hijos con gripe y les mando un beso muy grande. Pero va así Jerónimo, parece una paradoja, pero bueno. Arte y enfermedad, sí, que tú planteabas la idea un poco de los artistas que estaban enfermos, que, y yo hice una broma, que estamos todos enfermos, bueno, no quería ofender a nadie, ¿no? pero sin duda, en mi caso, por lo menos el arte me ha servido como terapia, en esos momentos donde uno, después que larga la obra, imagina cuando pasan años, ¿sí? En general, yo soy un tipo de mudarme mucho, y cuando entras a sacar las cosas de determinado periodo, empezás a ver lo oscuro que estuviste, lo recargado que estuviste. Y eso te sirve como para hacer una cuestión objetiva, ¿no? De ver un poco y entonces rever por qué fuiste oscuro, por qué recargado, por qué, ¿no? Pero en realidad yo lo que quería hablar más bien de la influencia que tienen las obras de arte sobre la gente que está enferma. Entonces, el otro día mi hijo, hablando así, él ni sabía lo que íbamos a hablar. Gervasio, que está en el liceo, la profesora de música les dijo una frase así. Dijo, la música clásica es curativa y el rock enferma.
No.
Ah, así nomás. No, entonces él estaba muy enojado porque él...
tenía razón.
Que de alguna manera es el rebelde de la clase, es el único que escucha rock, le dijo que a él le hacía bien el rock, ¿no? Y así estuvo escuchando a Rammstein, este grupo metálico alemán pesado, con el estado que estaba engripado. Pero vos sabés que hay un y cada vez que hablamos de vanguardia, a mí me gusta porque tenemos que retrotraernos a los orígenes de la humanidad, porque estamos un poquito en esa revisión y esa reflexión de todo lo que ha quedado bajo los escombros, ¿no? De digamos la sensibilidad nuestra, ¿no? Y sabemos que desde tiempos muy remotos, la figura del chamán, que es una figura que yo siempre la convoco, utilizaba el hombre medicina, el chamán, el brujo, el curandero, como había una curandera a la vuelta de mi casa, me acuerdo, de niño me llevaban de vez en cuando, una señora que
tiraba el pellejo,
estiraba el cuerito y esas cosas que tienen su cuestión funcional, ¿no? Porque es un tema de conocimiento del cuerpo. Claro. Yo no te digo que muchas cosas, otras cosas funcionen, pero hay una parte de práctica que es un tema, digamos, es un periodo, digamos, que la humanidad en todos esos miles de años fue en una observación, ¿no?, constante, y entonces sabe, hay tipos de cosas que, viste, que los propios médicos a veces te mandan, hay un curandero, ¿no?, se ha dado casos, ¿no? Pero de todas maneras, desde la antigüedad, el hombre medicina o el chamán de la tribu, que en parte era también artista, ¿no? O sea, pintaba y hacía las esculturas, hacía las cosas, en pos de la curación de la gente de la propia aldea. Hay una cantidad de cosas fueron como quedando en el pasado, como por ejemplo la aplicación de colores, la aplicación de sonidos. Yo lo que te puedo decir, no puedo fundamentar de esa manera que el rock enferma y la música clásica. Digo, los dos tipos de música a mí me apasionan. Lo que sí puedo decir, que recuerdo en un seminario de música muy cortito, un par de días, un español, hace muchísimos años, que había comprobado, y él contaba, de que el violín, por ejemplo, te puede como alterar el ritmo cardíaco, y la flauta dulce puede restablecer ese ritmo. O sea, hay cosas, cuestiones de sonidos y ruidos, ¿no?, que pueden ayudar en una cosa o en otra. Ahora, uno de los principios del chamanismo es justamente el de que cada persona tiene determinados tipos de cosas que le hace bien o mal, y que vos no podés, como ha hecho la medicina de pronto actual, y esto no es que esté hablando en contra de la medicina, ¿no?, de la medicina moderna, pero no todo es parejo para todo el mundo, ¿no? No es según los síntomas que tenés, tomate esto o lo otro. Digo, hace poco a mí me pasó con un par de veces que frecuenté el médico. La primera vuelta un médico me dijo, usted tome esto, antibióticos, y fui y tomé antibióticos. Después no había que tomar antibióticos, y el otro médico se asustó de lo que me habían dado, ¿no? Pero bueno, volviendo al arte y qué es lo que a nosotros nos trae por acá, la idea era cómo puede influenciar en las obras de arte en los pacientes, en los enfermos, más allá de lo terapéutico que pueda...
No en hacerlas, no te estás refiriendo al arte como terapia.
No el arte como terapia, que bueno, sabemos, sí, que es autoterapéutico para los que lo hacemos o terapéutico para el que lo hace. se ha dado situaciones en las que a mí me ha pasado, por ejemplo, de un taller en el que hace muchísimos años me presenté como docente, o sea, hubo un llamado, y a mí la condición que me dieron fue, bueno, no podés corregir a la gente y decirle, esto está mal. Vos decís que todo está bien. Y eso a mí me asustó. Después, por suerte, no quedé en ese taller, no me llamaron más. Como que se vio algo, una cosa, más allá de mis caras, ¿viste? Que fui muy disimulado. Y por otro lado, mis alumnos te pueden decir, pará, tengo una contractura acá porque me estás haciendo hacer algo que no puedo. Pero, digo, de alguna manera, darle las herramientas a una persona, en el caso del arte, como terapia, ¿no? Me parece importante porque en un principio, como todo, cuando vas a hacer danza te sentís un tronco, hasta que podés lograr, a partir de los ejercicios, ¿no? Que te pongan, o lo mismo, la música, o lo que sea, cualquier expresión artística, yo creo que cuanto más herramientas y elementos te den, tú vas a ser más libre después en lo que vos pretendés. Si se te engaña, de alguna manera, es como el médico aquel que me mandaba antibióticos cuando no había infección o no había motivo, claro. ¿No? Pero bueno, parece que en la antigüedad, en la época cristiana, en la época paleocristiana, la cromoterapia ya se utilizaba, ¿no? Pero hoy por hoy, en la década de 70, hoy por hoy, me fui un poco atrás, ¿no? En la década de 70 se entró a replantear. Con todas aquellas corrientes de arte que nosotros habíamos hablado, donde la gente empezaba, más allá del arte como algo representativo, empezaban como a ver el arte como un viaje interior, y por lo tanto ahí aparecían todas las enfermedades y cosas que podía plantearse cada ser humano, ¿no? Y en la década de 70 estaba también nuestro amigo Joseph Beuys, aquel alemán, que también trabajó muchísimo en relación a eso. Y acuérdense que él había caído en un avión y había estado al borde de la muerte, y un par de campesinos lo habían frotado grasa y envuelto en fieltro para devolverle la vida. Eso para él fue fundamental, y ahí es donde él retoma también la imagen del artista como chamán. Es una imagen que a mí me interesa muchísimo, por el hecho de que el artista puede dar obras o puede dar expresiones o imágenes que para los demás puedan ser o curativos o puedan alterar. De esa manera es que muchísima gente utiliza el arte como una manera de alterar o no. Cuando se hizo una muestra en la década de 70 en un hospital en Alemania, se buscó obras de arte. Los artistas hicieron obras de arte planteándose cómo podía enfrentarse esas personas en el hospital, en los corredores del hospital o en las propias salas. Hay que tener en cuenta de que nosotros fuimos como perdiendo toda esa capacidad de, primero, de detenernos frente a cosas que nos puedan interesar, y que se nos despierte la sensibilidad a un punto ya más que nada primitivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos dice más allá de prejuicios? Estamos llenos de prejuicios, ¿no? Hasta el borde de prejuicios, en los que nos planteamos una cantidad de cosas antes de pararnos ante una obra de arte, ¿no? Así como la gente va a ver a Miro, yo la otra vez miraba eso, cómo había una cantidad de gente viendo la obra de Miro, y había menos gente viendo la de Fonseca. Entonces yo pensaba, ¿qué es difusión? ¿Es que Miró es un tipo ya reconocido y sobrepasa las barreras de lo conocido, más que Fonseca, que mucha gente lo va a redescubrir ahora? O también es que Miró maneja, hay como una paradoja, ¿no? Miró maneja una visión como infantil del arte, y en esta parte del mundo las visiones infantiles del arte no funcionan, porque se considera como que no sabe dibujar, o como que le faltó. En esta zona del mundo es muy particular, porque el arte popular, ¿no?, que es el arte sin escuela, el arte de los locos, el arte infantil, como buscaba Dubuffet o como Picasso, ¿no?, que dibujaba como niño, en esta zona del mundo no ha brotado, no ha germinado, ¿no? Excepto en algunas personas que, bueno, que se sacan el sombrero, digamos, por el reconocimiento propio.
Me hiciste acordar de una historia que es el marido de una amiga mía, que es pintor, y bueno, en Suecia lo contrató un hospital infantil para que, en lo que es la escalinata de, recuerdo haber visto la foto, la escalinata de su vida, pintara un mural en una pared. Y bueno, uno a veces tiene como el hay como un contrasentido, la pintura sí, no puede llegar sí. a ser nociva porque hay niños en el entorno, claro. pero la elaboración de ese proyecto fue un trabajo muy lindo para el pintor,
claro,
y el desafío de poner allí en un hospital donde iban niños qué dibujar y qué poner, ¿no? Como parte de lo claro, que el hospital se proponía para mejorar la estadía de los
porque
niños.
Allí. No es solo la voluntad de los artistas que se ha dado mucho de ofrecer de pintar murales. También es un poco ver de qué manera el artista puede, sin duda va a tener que transar, por así decirlo, ¿no? En muchas cosas. No es solo la buena voluntad. Yo me acuerdo una vez una entrada de emergencia hicimos con uno de mis hijos al Pereira y llegó y estaba un color hincha impresionante y había cumbia puesta al mango en una radio. Y uno de mis hijos iba con un broncoespasmo. O sea, lo ideal para que el broncoespasmo ya te lleve con él, ¿viste? Digo, no, entonces ahí me quedé pensando, digo, no es solo la voluntad que tú tengas de decir, bueno, le regalo un mural al hospital o al sanatorio o lo que sea. El otro día mi mamá estaba cuidando a un enfermo, no sé en qué sanatorio, y me llamó y me dice, estoy parada frente a un cuadro así, y le digo, mirá, por lo que me describís es un Paul Klee. Y justo yo estaba todavía, ella ni sabía que yo iba a hablar de esto, estaba pensando en la charla, y yo decía, claro, ¿cómo Paul Klee ha logrado eso? ¿No? Paul Klee, Omar Chagall. Y es como complicado, ¿viste? Saber qué tipo de arte funciona para unas personas y otras no, porque es como los medicamentos que funcionan en unos y en otros no, y es como las indicaciones. Yo me acuerdo que de niño, cuando yo tenía ataques de asma, que me lo curé a través del arte, algún día podemos hablar de esas cosas, viendo, reflejándome en esa obra, y me lo pude curar ya de grande, ¿no? Cuando se supone que el asma no se cura a esa edad. En los ataques de asma a mí me encerraban, ¿no? La idea era, no, que no tome frío, no. Y hoy por hoy, cuando mis hijos de pronto tienen algún broncoespasmo que han tenido, así, la idea es abrigarlos y abro todas las ventanas, ¿viste? Que tomen aire, justamente, ¿no? Pero bueno, también hay un concepto de belleza que a mí me interesaba entrarle en esta charla, porque lo que algunas personas, como la profesora de música de mi hijo, ¿no?, altera o considera que enferma, a otras las puede ayudar. El concepto de belleza que pueden tener algunas personas para, en un momento que se sienten enfermos o desahuciados, ¿no?, porque tampoco en una clínica psiquiátrica no vas a poner el grito de Munch, por ejemplo, a la entrada, ¿entendés? Digo, pero de pronto hay obras de arte que son más jugadas en el sentido de forma o color o textura, que pueden hacer un efecto más apaciguador en la persona, y en otras de pronto no les dice nada, ¿no? O al revés. Entonces así tenemos mucha obra que ya entra a jugar el concepto de belleza, ¿no? Lo que es belleza para mí de pronto no es belleza para otras personas, ¿no? A mí hay cosas que me atrapan, como fue la muestra de los fetiches, que justamente están todos dedicados a un tema de salud y medicina, los fetiches africanos, y para mí era un momento de solaz, ¿no?, y de encontrarme con eso. Y hay gente que de pronto la puede alterar, ver esas cosas con pelos y clavos y barro.
Puede asustar a alguien.
Claro, claro, es un tema de...
Tendrá que ver con lo preparado también, que uno vaya a enfrentarse con eso.
Sin duda, y también la obra de arte tiene ese aspecto, como también, y para redondear esta charla, también como puede apaciguar, también puede alterar, ¿no? Te puedes encontrar frente a una obra en la que tú, por ejemplo...
Claro, que te quite el sueño, que te quede una imagen, claro, por ejemplo, de Greco, claro.
Y obra que me quitó el sueño.
Como hay obra que te conmueve, en esa muestra de arte africano, yo venía de unas situaciones anímicas muy particulares y me paré frente a una máscara y o sea que me sentí como satisfecho, fue una sensación de profundidad muy rara, ¿no? Como una cuestión hasta religiosa, que a mí me produjo una sensación de armonía. Y bueno, esto era lo que les quería traer
gracias,
hoy.
Gustavo. Nos vemos el lunes. Gracias, que pases bien, chao.
Lunes.